Euskal Okela, gure baserrietako okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nordanor.
Esther Fernández, egunon, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana?
Pues fluye, fluye la mañana, muy bien.
Va fluyendo, bien.
Sí. Bueno, mirando la ventana todo el tiempo, a ver qué
y
hace.
Y tanto que sí. Qué pedazo personaje misterioso esta semana para empezar además el año, en Onda
Eso
Vasca.
Eso es, nuestro gran personaje Nordanor del 2024 que vamos a desvelar. En nada.
En cuanto, yo creo que no hace falta ni recordar las pistas, porque las vamos a recordar además con el personaje misterioso en cuestión. Así que yo creo que, venga, ya, redoble y desvelamos su identidad. Iñaki Antón. Iñaki, ¿qué tal? Egunon. Muy buenas.
Egunon, Iñaki.
Egunon.
Bueno, que en la pista 2 decíamos, por ubicar un poco a los oyentes, tiene nombre y apodo. Claro, Iñaki, ojo. Yo creo que ya la gente te conoce más como Iñaki Uojo, ¿no?
Pues sí, la verdad, sí, yo creo que sí.
Bueno, Iñaki, decíamos el martes, porque empezamos ya en martes. Pista 1, todo comenzó en un barrio de Bilbao. ¿A qué barrio nos estamos refiriendo y a qué nos referimos con ese todo comenzó, Iñaki?
Bueno, el barrio Calle de Zabala, ¿no? Allí nos juntamos, pues, los cuatro componentes de lo que iba a ser Platero, pues, a tocar en un garaje alquilado, sin más pretensión que hacer lo que nos gustaba, que era tocar, sí. Uh-huh.
¿Y en qué momento disteis ya ese paso, la cosa pasó a mayores y empezasteis ya a tener ya tenidos más en cuenta, a dar conciertos, a grabar el primer disco? ¿En qué momento llegó?
Fue algo muy progresivo. Empezamos a tocar, grabamos una maquetina, tocábamos en bares del casco viejo, en Bilbao, en Saspi, en un bar Motero que había en Ripa, y la gente venía, respondía, nos llamaron de alguna fiesta en San Vicente, en Baracaldo. Fue una cosa muy progresiva, lo cual creo que fue bueno para nosotros, ¿no? Para nuestra salud mental.
Sí, eso, que, claro, que fuera poco a poco.
Sí.
Claro, porque vosotros cuando empezasteis, ¿soñabais en estar en grandes escenarios?
Hombre, eso es un sueño que tiene cualquier músico que empieza, pero si te soy sincero, no pensábamos, soñábamos con grandes escenarios, pero no tan grandes como acabaron siendo. Pensábamos que si algún día lográbamos tocar en el pabellón de los deportes de la Casilla, como un imposible, como un sueño, como un tal, cuando íbamos allí a ver conciertos internacionales que se daban, ¿no? Y finalmente tocamos en el pabellón de los deportes de la Casilla, tocamos en la Plaza Toros, hemos tocado en campos de fútbol, hemos tocado en sitios, o sea, podríamos decir que la realidad superó ampliamente nuestros sueños más desbaratados.
Ya lo creo. Bueno, ya lo has contado alguna vez, Iñaki, pero hay todavía muchísima gente que ya tiene como asumido, aceptado. Ah, sí, Iñaki Uojo, sí, el guitarrista de Platero, de Extremo Duro, ahora también con banda propia como Uojo. Pero, ¿qué es eso de Uojo? Porque decíamos en la pista 3, el oso Yogi tiene mucho que ver con su apodo.
Sí, ahí ya dabais mucha...
Ya dábamos mucha información ahí.
Estabais desvelando. Sí.
¿Esto bueno, de dónde viene?
Eso es un apodo que me viene de la escuela de Indautxu, donde estudiaba yo, Félix Serrano, ahí en la autonomía.
Sí.
Que bueno, pues me di una temporada por imitar al oso Yogi. Y me empezaron a llamar Uojojojo los amigos, la gente de clase. Luego lo fueron acortando, y al final, pues bueno, la cuadrilla de la escuela, que aún existe, aún la conservamos, aún quedamos.
Qué bueno.
Pues
qué
me llamaban Uojo, sí. Cuando cuando iba conociendo gente o músicos o llegó Fito, bueno, pues nos juntábamos todos a tomar algo los sábados, lo que sea, y yo, la gente veía que me llamaban Guojo, pues y así se me fue pegando, todo el mundo me llamaba Guojo.
Ya,
más, bueno. Más misterio que ese, llevo, pues no sé, desde los 11, 12 años con ese apodo.
Y así se ha quedado también para, pues eso, ya como incluso como nombre artístico, ya, porque todo el mundo te conoce como Iñaki Uojo. Bueno, pista 4. Esto parece que estamos hablando de fútbol, pero no. De un lateral ha pasado al centro. Claro, vamos a escuchar, Alberto, dale, sube un poquito este Sin Solución. Claro, porque me podemos decir, por la distribución de las bandas de rock sobre el escenario, sí, Iñaki, que has pasado del lateral del guitarra al centro, porque ahora ya tú ya eres el frontman, digamos, ¿no?
El vocalista.
Claro.
Sí, sí, eso es. Ese paso me costó, me costó mucho. No, son muchos años en mi esquinita, en mi lugar del escenario, y el centro me parecía un sitio muy desolado, muy...
Ahí a tu rollo, en tu choquito, ¿no?
Claro, no, ahí estaba cómodo, ahí estaba en mi lugar, sí. El centro es un... está a 3 metros, pero cuando llevas tantos años en tu sitio, se convierte en un lugar inhóspito. Me imagino que en el campo de fútbol les pasará lo mismo, ¿no? A la gente que está acostumbrada a protegerse en la banda y tal, y de repente no tienen más que campo alrededor y todo el mundo mirando.
Ya, eso te iba a preguntar, ese centro, el ser el vocalista, ¿te expone más al público?
Hombre, sí, es evidente, al vocalista es al que siempre, además no dejo de hacer la función que hacía, entonces
claro.
Tengo la misma exposición que tenía siempre y otra de propina, ¿no?
Claro.
Un poco de miedo escénico, fíjate, es curioso, porque después de tantos y tantos años en la música, dando conciertos, Iñaki, ponerte ahí en el centro, un poquito de miedo escénico, ¿no? Ahí ser el cantante, guitarrista y cantante a la vez.
Sí, desde luego. Claro que sí. Además, la gente que somos, bueno, igual que tenemos ese punto de timidez, ¿no? Que siempre nos hemos protegido en nuestro instrumento, que nos hemos expresado por medio de él, de un instrumento, hemos utilizado esa herramienta como forma de expresión. Pasar a cantar es un momento de un salto, ¿no? Que produce un poquito de vértigo, sí.
Mira, Iñaki, en la pista número 5 decíamos Deep Purple y Status Quo tienen la culpa. A ver, ¿qué te sugiere a ti?
Bueno, Deep Purple, Status Quo, sí, y otros tantos tienen la culpa. Fueron influencias claras que teníamos de chavalitos, de niños. El rock, dicen, se ha dicho muchas veces que es cultura de calle, ¿no? Sí. En el conservatorio, pues, nos enseñaban otras cosas.
Claro, empezaste con música clásica, realmente.
Sí. Sí, y aquellas bandas fueron nuestra verdadera...
Nuestra verdadera escuela,
musical,
¿no?
Claro. ¿No? Nuestra verdadera escuela. Deep Purple, Status Quo, bueno, cuántas podrían mencionar. Aquel rock de un poco progresivo, un poco con evolución dentro de las composiciones de los años 70, de los años 60, fue...
Pink Floyd también, Iñaki, Pink Floyd.
Pink Floyd, por supuesto.
Oye, ¿cómo no? Estás en mi club. Bien.
¿Cómo no? Pink Floyd, por supuestísimo. Lo que hemos podido aprender con esos discos de Pink Floyd, madre mía.
Claro, hablas de aprender porque tú en el conservatorio estudiabas piano, pero la guitarra realmente eres autodidacta, ¿no? Autodidacta.
Sí, sí, nadie me enseñó a tocar nunca la guitarra. La guitarra fue un accidente, realmente. Mira, la curiosidad, cuando empezamos a... El primer germen de Platero lo hicimos, bueno, Juancho y yo, ¿no? Y empezamos a tocar con otro batería de chavalitos, de adolescentes. Y Juancho era el que tocaba la guitarra y cantaba, y yo era quien tocaba el bajo.
Anda.
Era así la formación, los instrumentos que elegimos cada uno, que los elegimos. ¿Sí? Luego pues nos cambiamos de instrumento, Juancho y yo, no sé por qué, pues porque pensaríamos que nos iba a pegar mejor cambiado, que me iba a desenvolver yo mejor con la guitarra, mejor con el bajo, y un día nos cambiamos. Pero empezamos al revés, el instrumento vocacional de cada uno, diríamos, el de Juancho era la guitarra y el mío era el bajo.
Ya, bueno.
¿A dónde
pista 6, Iñaki, nos ponemos pelín serios porque decíamos que el COVID te ha jugado una mala pasada. ¿Cómo estás de ese COVID persistente?
Bueno, estoy fastidiado. Ahora estoy haciendo un esfuerzo para hablar como una persona normal, no sé si me notaréis un poco espesito o tal. Es una cosa muy invalidante, ¿no? De repente no sirves para nada, ¿no? Es el long COVID que no nos dicen muy bien los médicos, los neurólogos no saben decirnos si es un trozo del virus que se ha quedado. No somos gente que hemos tenido un COVID grande. Somos gente que hemos sido vacunados o que hemos tenido un COVID asintomático y que a la de unos meses empezamos a tener un montón de síntomas extraños. Nos quedamos físicamente con agotamiento, con mareos, con sensaciones extrañas y mentalmente, cognitivamente nos ocurre lo mismo. Estamos bastante incapacitados, bastante atontados. Yo ahora no puedo tocar, no puedo seguir un ritmo, no puedo pensar en... No puedo mezclar una canción que ya tenga grabada porque las sensaciones espaciales... Y creo que somos muchos. Y no sé por qué motivos habla poco, ahí habrá miedos y tal, pero somos... sé que hay una asociación, ¿sabes? Que somos mucha gente que estamos...
Sí, sí, el COVID persistente, sí.
Pasándolo mal, es un rollo triste. Hombre, hay muchas enfermedades, mucha gente que lo pasa mal, nunca tenemos que pensar que somos los desgraciados, los más desgraciados del mundo, ¿no? Pero sí que es una faena, sobre todo por lo que te incapacita, porque te conviertes en alguien que no puede realizar su oficio, da igual quien sea. Conozco a gente de todo tipo, a gente que trabaja en una mesa de administrativo y es imposible, no puede trabajar. Te conviertes en una carga para la familia también muchas veces.
¿Y no vas mejorando, Iñaki, poco a poco? ¿Cómo te notas?
Pues llevo con este asunto desde que empezaron los síntomas 7-8 meses, desde que se pusieron duros como 5 meses. Y no, sí que hay días que me veo más normal. Te acostumbras a vivir con esto, claro, mientras no tengas que trabajar o hacer nada, te acostumbras a vivir con ello. Pues antes me mareaba y me parecía que me iba a caer o me quedaba sin palabras y me ardía la cabeza. Ahora cada vez pues me lo voy tomando como algo natural. Espero que me dicen los médicos, que la verdad es que en la comunidad médica para ser algo que no conocen, que no saben qué decirte y tal, yo siento que nos están tratando de maravilla. que se preocupan, otra cosa es la administración, no sé qué será de nosotros.
Pero, pero a ver si mejoras también, porque bueno, primero por ti mismo, sí. Iñaki, pero también pues eso, por el hecho de que es que no puedes, lo que nos decías antes, no puedes ni tocar ni nada.
No, hace meses que no puedo tocar, pero ni siquiera, fíjate, tengo en el estudio temas mezclados que mi trabajo sería sentarme en la mesa, en una mesa con aparatos y ir poniendo los sonidos y haciendo que eso suene. No tendría que tocar ningún instrumento ni nada y tampoco puedo hacerlo. Mi percepción espacial se ha perdido totalmente.
Bueno, en fin, vaya tela, poco a poco, Iñaki. Por cierto, decíamos en la pista 7 que empezaste con una Gibson SG de segunda mano, que entiendo que aún la conservas, ¿no?
Sí, la conservo, una guitarra, una Gibson SG de segunda mano,
tercera,
no sabemos
cuarta,
de qué,
¿no?
Mano. Sí. Aún la conservo cosida por varios sitios y ahí está colgada en casa y, hombre, puedo con el tiempo deshacerme de muchas guitarras, de mucha madera de la que hay ahí, pero esa guitarra me ha de acompañar siempre.
Y bueno, y estudios de grabación, que hacíamos referencia en la pista 8, la casa de Iñaki. Estudio de grabación propio.
Sí, es algo que me llamó la atención desde el principio, ¿no? El proceso de la creación era, no sé, cada uno tenemos nuestros esquemas y yo creo que veía todas las partituras, todo lo que había estudiado, lo que escribían los grandes clásicos, lo veía en este siglo, iba a decir, sí, finales del siglo XX, veía las pistas, el estudio, la manera de grabar, de trabajar, como la manera de hacer partituras en la actualidad, ¿no? Para mí, y sigo trabajando igual, apunto, tomo notas en papel, de notas, pero generalmente lo apunto todo grabado, en pistas desordenadas, son mis partituras y es ahí a donde recurro, es ahí donde hago los cambios, las correcciones y claro, son partituras que cuando están terminadas suenan. Claro. Y para mí, desde mi punto de vista, era la manera de componer, de crear el sonido en este tiempo, en vez de con un papel y un boli, y por eso me interesó y siempre me ha gustado mucho.
Oye, Iñaki, para terminar, una curiosidad personal, ¿más fiesta en la época de Platero o en la época de Extremoduro?
ay. Mira, y no nos poníamos malos, ¿eh?
Fíjate, lo que es la vida.
Pues hombre, pues parecido. En Platero, pues a Fito y a mí nos gustaba desahogarnos después de los conciertos, salir de fiesta, buscar bares donde pusieran música. Y de Roberto, pues qué vamos a decir. Uh-huh. En aquel tiempo, pues todo, sabía, también nos gustaba, pues no sé, yo vamos a dejarlo en un empate técnico.
Perfecto.
Ahora hoy en día todo el mundo se cuida, ya más, ya queremos llegar a viejos, así que sea bueno lo disfrutado y que siempre es mejor saber parar a tiempo.
También es verdad, también es verdad. Iñaki Antón, ojo, ha sido un placer, te agradecemos además especialmente, primero que hayas aceptado el juego de ser nuestro personaje misterioso y también por el hecho añadido de, bueno, que estás con ese dichoso COVID persistente y ojalá te recuperes y te mejores lo más rápido posible, Iñaki.
Muchas gracias. Me daba un poco de miedo, pues como me tocara cuando me llamarais al ser en directo, pero
has estado,
bueno,
perfecto, Iñaki, de verdad, muchas gracias, enseguida a rasgar esa guitarra, es que ricas, con un abrazo.
Gracias,
venga,
Iñaki.
Vosotros, gracias a vosotros, adiós.
Por si acaso al despertar. sido un sueño.
Onda Vasca conecta.